Hablaremos de la difícil unión de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón. Ya hablamos aquí mucho de Enrique VIII, también llamado Charles Laughton o Charles Laughton, aquí en este programa. Hablamos naturalmente de sus seis mujeres, ¿no? Fueron, como sabemos, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este primer matrimonio provenía de un tratado entre los reyes españoles, Fernando e Isabel la Católica, que eran los papás de Catalina, ¿eh? Y el rey, el padre de Enrique VIII, que era Enrique VII. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente. En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, a ver si me acuerdo cuántos hijos tenían. Yo creo que eran cuatro mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió. Las otras mujeres creo que se llamaban Isabel, María, Juana, que es Juana la Loca, y esta que es Catalina de Aragón. Pues bien, viajó a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra y para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años y había sido prometida a Arturo, que era el heredero, el príncipe de Gales. El rey, como hemos dicho, era Enrique VII. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estuviera en Inglaterra, ¿no? Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces los ingleses eran católicos. En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud. Enrique VII, el viejo, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres había visto. Se erigió un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí se casaron, redondamente. Como solía suceder, jamás se habían visto. Se habían visto antes. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil, contrahecho y de aspecto amarillento. Después de la boda, se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación. Otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etc. Poco se sabe sobre la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía lo suficiente de latín como para establecer una comunicación básica. Parece que compartieron algunas salidas de caza y algunos profesores de idioma los unieron. Dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y a complicar del todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo significaba neumonía, no tuberculosis, neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también y ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposo. En España, la reacción más que de pena fue de alarma. Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Y sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces mandó al duque de Estrada a Londres para exigir, de un modo perentorio, que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían carpado. Reclamó también sus derechos a un tercio de los impuestos recaudados en Gales, en Chester y en Cornwalls, y la inmediata repatriación de Catalina. Enrique VII, por su parte, también deseaba mantener la alianza, pero era reticente a ceder y exigía, por el contrario, el resto de la dote de Catalina. A ver, Garpemén, lo que queda de la dote. Bueno, muchas idas y venidas, embajadores. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, esta vez con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, el hermano menor de Arturo, que entonces tenía 12 años de edad. Charles Laughton. A Fernando no le disgustó la idea, pero la noticia provocó un escándalo y el siguiente debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Aunque Arturo había muerto, esa nueva unión era para los jerarcas de la iglesia incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que debía intervenir el Papa. Fue acerca de la consumación del matrimonio del fallecido Arturo. Si no había sucedido, la unión del nuevo heredero con Catalina era lícita. El confesor de Catalina, se llamaba de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida. Otros incluso aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio con deleite y fruición. Sin embargo, esta no es la opinión mayoritaria. El asunto iba a aparecer mucho tiempo después, cuando Charles Laughton quiso casarse con Ana Bolena. Uh-huh. Este asunto iba a aparecer después. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba cómoda en Inglaterra, juró que Catalina era virgen intacta y ultrajó al confesor, que había dicho lo contrario, por mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás vio a los príncipes dormir juntos. En el extremo opuesto, la gente creía que Arturo había muerto por demasiado amor. Siempre se creía, cada vez que se moría uno en aquellos tiempos, creían que era por demasiado. Yo siempre creí que no, aunque a veces creo que sí. Los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido no consiguieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los dos países católicos, el Papa Julio II, aquel que el mismo que había encargado aquellos trabajos a Miguel Ángel, emitió, por ejemplo, hacerle un monumento para su tumba. Se lo encargó cuando él estaba vivo, naturalmente, ¿no? No se lo va a encargar después de muerto. Es proverbial la ausencia de encargos de las personas muertas. Digo, el Papa Julio II emitió una exención del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. Dicho de otra manera, el Papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones sexuales. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación del cronista. Porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones y que él solo se había casado porque pensaba que no. Uh-huh. Y que el permiso de la iglesia se debía a que no habían tenido relaciones. El caso es que los suegros, ¿no?, los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII, quedaron conformes con lo dispuesto con el Papa. Y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, pero un poquito más, se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ya era rey, porque Enrique VII tuvo la precaución de morirse antes, ¿no? Enrique VIII pudo unirse entonces a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa. Y después eludiría al Papa para casarse con otra hermosa que fue, como saben ustedes, Ana Bolena. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio por haberse consumado la unión entre Catalina y el finado Arturo. ¿Se consumó el matrimonio entre Arturo y Catalina? No lo sabemos. No lo sabemos. Probablemente sí. Probablemente sí. Ahora nos importa poco eso.
Sí.
Ahora nos importa poco. Pero en aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. De todos modos, es medio una cosa. No, pero ya se sabe que aquellos matrimonios no eran como el matrimonio del lechero de la esquina. Lo que estaban buscando todos era una alianza de sangre entre Inglaterra y España. Esa alianza tampoco prosperó. Tampoco prosperó. Porque iba a ser justamente la hija de Ana Bolena, la hija de la siguiente esposa, la que iba a enfrentar y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia. Así que Enrique tuvo con Ana Bolena, no tuvo hijos, tuvo una hija, que fue luego Isabel de Inglaterra. ¿A quién dedicar este recuerdo de aquel asunto, no? Casi siempre se habla del segundo matrimonio de Enrique, que tuvo Enrique con la iglesia, y cómo, disconforme con los dictámenes del Papa, directamente fundó la religión anglicana.
Uh-huh.
Así fue, ¿no? Pero pocas veces se habla de este primer matrimonio con doña Catalina de Aragón, que si hubiera fructificado de otra manera, a lo mejor hubiera cambiado la historia. Dedicamos esto ¿a quién? A Catalina de Aragón.
Uh-huh.
Pobre, que estuvo allí años y años en Inglaterra. ¿A quién más?
Arturo, pobre.
Al pobre Arturo, que estaba tan contento y se nos quedó ahí nomás.
Uh-huh.
Bueno, Enrique VII, que no pudo ni siquiera ir a la boda de su segundo hijo, y a todos los que nos conocen.
A todos los que andan con el cuñado.
Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con princesas que son repudiadas por reyes que se enamoran de otras.
Uh-huh.
Y también discos sobre princesas que se casan primero con una hermana y después con otro.
¿Sí? ¿Encontró algo?
Encontré el disco que se llama Como aquella princesa, tocado por nuestro pianista de cabecera, don Juan Trepiana. Escuchemos esta bella melodía de don Joaquín Mora. Adelante.